Bueno, pues seguimos aquí con Alicia Ballina, la condesa que pudo reinar, que además es todo real.
Sí.
Existió la condesa madre, la hija que es marquesa. Que venga la gente que sea agricultura, lo explicaremos todo muy bien. Pero me decías algo que me parece muy interesante, y es que el linaje este ha llegado hasta nuestros días. Y tú contactaste con la familia porque a la marquesa la pinta Goya.
Sí, así es. La verdad es que es una afortunada, porque tuve la suerte de poder contactar con descendientes de la marquesa, que además viven fuera de Europa. Viven allí desde hace muchos...
¿Sí?
Sí, 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 sí. Y tienen negocios allí. Y tenían curiosidad también por ver cómo trataba el personaje, ¿no? Porque realmente Pilar de Acedo y Sarriá, que es la protagonista de esta novela, condesa de Chauz y del Vado y marquesa de Montehermoso por su matrimonio con Ortuño de Aguirre y del Corral, pues la verdad es que fue una mujer muy, muy denostada en su tiempo, una mujer que
a
se
ver,
le
que
trató...
que si fue amante de Pepe Botella.
Claro.
Eso tampoco te da puntos de popularidad.
Claro, lo que pasa es que, bueno, simplemente por el hecho de ser mujer, además,
claro,
estar casada...
Si hoy en día ya...
Ya es complicado. Ella estaba casada, además era una mujer de la alta burguesía, era tolosarra, había nacido en Navarra y luego, bueno, se traslada a Vitoria a vivir ahí con su esposo en el Palacio de Montehermoso. Ella tiene unas relaciones sociales también, como bien hablabas, espectaculares, porque era muy amiga de Goya. Goya aparece también como uno de los personajes de la novela.
Napoleón también aparece.
Napoleón aparece, claro, porque Napoleón, bueno, en los encuentros de Bayona, 1808... pone directamente a su hermano José como rey de España, deja descansar la corona sobre
porque
sus
había
hombros.
Barajado Simugat,
sí, el gran duque de Berg, por supuesto, y otro hermano de él, el propio Luciano, ¿no? Que finalmente, la verdad es que José es un rey que también nuestra bibliografía particular también le trató muy mal, porque bueno, es verdad que yo he leído bastantes biografías sobre el personaje, sobre todo en Francia, y era un hombre bastante culto, sí, e inteligente, y un hombre que se llevaba de calle a las mujeres, la verdad.
Hay una frase de Napoleón que sale en tu novela, que claro, refiriéndose a España, porque siempre tenemos, esta tarde hablaremos más en profundidad de eso, en el Casino de Agricultura, a partir de las 7, insisto, que era lo de Napoleón traía la luz y traía la ilustración y el pensamiento, y tal, que éramos todos un atajo de imbéciles y de tarugos, y no era tan así. Y Napoleón llega a decir... Educación y fuerza pueden doblegar la ignorancia y la superchería. Se refiere a España.
A España, claro.
Sí, es que, pero a nadie le gusta que le impongan.
Claro,
de esta manera, con educación y fuerza. Hombre, con educación sí, pero si empleas la fuerza, la gente se te va a rebotar.
Claro, ese es el problema. Y lo explica muy bien José en varios de los encuentros que tiene con nuestra protagonista, ¿no? Que el pueblo español es un pueblo indomable, muy difícil de reconducir.
Los inventores de la guerrilla.
Claro, efectivamente. Entonces, resulta que ellos lo que intentó, y José lo hizo muy bien al principio, pero los españoles ya no estaban dispuestos a aceptar nada que viniera más allá de los Pirineos, ¿no? Y realmente él intentó, fíjate, pues agradar al pueblo, volvió a instaurar las corridas de toros,
sí,
que había eliminado Carlos IV, volvió, creó numerosas, lo llamaban Pepe Plazuelas también, aparte de Pepe Botella, y hablábamos antes de que era un hombre que prácticamente no bebía en absoluto, ¿no? Hizo, como digo, acudía a misa casi a diaria y era un hombre completamente ateo, ¿no? Lo que pasa que ya la desamortización del clero que él propagó en 1809 y luego el expolio terrible cometido.
Se lo llevaron todo. Eso es una cosa que yo creo que la mayoría de los españoles no son conscientes de todo lo que se llevaron las tropas de Napoleón.
De hecho...
Pero incluidas cabañas enteras de ganado, ¿eh?
Claro, sí,
el
sí.
El vacuno, el porcino, se llevaron todo.
Cuando ya la situación era insostenible y las derrotas se sucedían...
Primero en Bailén y luego en Vitoria, que
en
es
Vitoria
la última.
En Vitoria es la última, 1813, que ya en junio, pues ahí, además acompañado de Wellington y Miguel, sí, de Álava, el general que además está conmemorado en la plaza de la Virgen Blanca en Vitoria, esa batalla, con un monumento que se hizo además un siglo después. Es verdad que hablan de hasta 2.000 carros llenos,
sí,
de,
sí,
obras de arte, sí, de tesoros.
Sí,
de hecho,
una barbaridad.
De hecho, el propio, uno de los carros que él, en el que él iba, llevaba 200 pinturas envueltas, enrolladas, por supuesto, para que fuera más fácil el traslado, desde Rubens, Tiziano, pintura flamenca, por supuesto Velázquez, Murillo, Zurbarán, que luego le permitió a él vivir holgadamente, hasta llegó hasta Estados Unidos a comprarse residencias y
pero su fíjate, muerte en Florencia. Pero somos nosotros los que tenemos que pedir perdón a México, y Francia nosotros no, para aquello. Es que si empezamos así de, pues pídeme tu perdón, pues pídeme tú, pues vamos
no,
a...
No, es que muchos de hecho...
Solo que lo de Napoleón hace un par de telediarios,
claro,
como quien dice.
Es que estamos hablando de hace poquito tiempo en lo que a historia se refiere, y que del Louvre cuelgan, pues creo que son 8 murillos, ni más ni menos, que todavía pertenecen a ese tesoro expoliado. Y si recordamos, por ejemplo, la Venus del Espejo, que está en la National Gallery en Londres, que es un Velázquez maravilloso de la segunda etapa de 1650 aproximadamente, antes de morir, esa obra la ven de Quiliet, que era uno de los encomendados por el propio José como comisionado para valorar, porque se valoraban, inventariaban exhaustivamente todas las obras y se elegía las mejores, por supuesto, fue un expolio en toda regla. Pues esta obra la vende el propio Quiliet a un marchante británico, y ahí está colgando del Museo Nacional de Londres.
Y por no hablar de todo lo que se hablaron de las iglesias, de cálices de oro, en fin, plata, claro, etcétera, etcétera, etcétera.
Y todo esto movía un grupo también importante de marchantes, coleccionistas, soldados y militares y generales, como el mariscal Soult, por ejemplo, que fue general militar en Andalucía, que se llevó él para París ni más ni menos que 200 obras, ¿no? De Madrid salieron 1.500, de Sevilla, que Sevilla fue absolutamente expoliada, unas 1.000 obras, y luego, bueno, de milagro que no volaron y que querían pretendían llevarse la Alhambra piedra a piedra también a París.
Hay un momento... La palabra no es delicioso en la novela, que está especial en ella, y es cuando Amalia, la hija de Alicia, bueno, descubre todo lo de su madre, descubre un diario y va leyendo, y claro, empieza a leer y dice, ostras, que esto es mi madre, y no sabe si seguir o no leyendo. Naturalmente sigue porque la curiosidad puede más, pero claro, ahí hay un flash mental de decir, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que de repente te enteras de cosas de tu madre o de tu padre, y encima hay un diario que lo corrobora, y tú vas leyendo... Y encajar eso es muy difícil.
Claro, es que
nosotros... Y pasa durante varias veces, además, porque claro, hay un momento que dices, no, es que aparte de amor hubo cama.
Claro, entonces es que, fijaros, la relación entre una madre y una hija de la burguesía decimonónica, pues no era como a lo mejor la que pueden tener ahora los padres con sus hijos, que es una relación más cercana, ¿no? Y más estrecha. Aunque bueno, yo por ejemplo la que tengo con mi madre es mi madre.
Bueno, sí,
y
sí.
Ya está.
Sí, sí.
Y no le cuento...
Y el hogar familiar no era una democracia,
claro,
en nuestros tiempos de pequeños, mandan el padre y la madre y nosotros obedecer y se ha acabado.
Exactamente, afortunadamente,
afortunadamente
creo
desde
yo,
luego,
creo
sí,
yo,
sí, sí.
Desde mi punto
y el padre no era un amigo, era el padre.
Exacto.
Que la figura del padre amigo
es
lo más
voy.
Repugnante del mundo.
Nada, cero. Entonces, en ese momento histórico también, su madre era una figura, bueno, pues materna con una cierta distancia, pero ella empieza a conocerla y nosotros también conocemos a Pilar de Acedo, la protagonista, a través de los ojos de su hija que va leyendo esas cartas. Y ella empieza a replantearse a partir de esa lectura pues muchas de las ideas que tenía sobre esta mujer, que algunas eran erróneas y que ella llega finalmente a comprenderla y a entender esa historia apasionada de amor, que además es real, como bien decías al principio, y que compartió ni más ni menos que con el rey de España.
Es que claro, hay que meterse en el contexto de aquella época, de decir que todo muy estirado, José Luis de Villalonga, el playboy, escritor y tal, que ya falleció hace tiempo, contaba, bueno, yo creo que suele contar bastantes trolas, pero esta igual me la creo, que decía que una vez, pues también venía de no sé si sus padres eran marqueses o condes
sí,
o algo.
Sí, creo que eran marqueses.
Y sí, eran marqueses, y dice que un día de pequeñito fue a abrazar a su madre y su madre dijo, aparta que me ensucias. Y que eso, ¡ay! Le causó un trauma y tal y cual. Pero que sí que me la creo porque era todo muy así.
Sí.
A ti te cuidaban esos entornos, la nani,
claro,
los preceptores que se enseñaban idiomas, etcétera, etcétera.
Claro, a esta mujer, a Pilar de Acedo, ella, bueno, la enseñaron y la educaron en su domicilio, en su residencia. Su padre era un rico terrateniente, era conde. Ella era una mujer cultísima. majísima, hablaba, fíjate, hablaba euskera con el servicio y luego hablaba perfectamente el francés, el italiano y el inglés. Y luego era una mujer que, bueno, era las mujeres burguesas de esa época lo que hacían era pues organizar encuentros, ¿no?, literarios, artísticos, de ahí la relación que llegó a tener pues con la propia duquesa de Alba, la marquesa de Santa Cruz, como hablamos también con Goya, ¿no? Y era una mujer que además tenía ideas muy liberales para la época, aunque luego es verdad que era una mujer contradictoria porque era muy religiosa.
Claro.
De hecho, su familia no era francesada en absoluto y se muestra también en la novela el conflicto que tenía con sus padres porque no entendían nada absolutamente de esa relación que estaba desde el principio abocada al fracaso, ¿no? Y luego era una mujer, como digo, que cuando empieza José I la campaña de desamortización de los bienes del clero, ella realmente está muy en contra de eso, aunque su marido, y ellos tienen también discusiones políticas en ese sentido, que el personaje del marido de la condesa es muy interesante también, sí, Ortuño de Aguirre, pues era un hombre que crece y medra al abrigo y al amparo del propio José I.
Fijémonos hasta qué punto la propaganda del adversario fastidia, y no es de ahora como queremos creer, porque José Bonaparte no fue tan malo como dicen, pero le colocaron el apodo de Pepe Botella para humillarle cuando no era un borracho, ni muchísimo menos, siempre lo han sacado como un Pánfilo Pepe Dodo. Y Napoleón no era bajito. La altura de Napoleón estaba por encima de la media de la época. Lo que pasa es que en las caricaturas inglesas siempre sacaban más enanito.
Sí, también, porque era una manera, efectivamente, de menospreciar al enemigo, ¿no? Napoleón y, por supuesto, su hermano José I sabían perfectamente cómo controlar y cómo... Además, eran antes lo hablábamos con Javier y los vinos, ¿no? Francia y su enorme instrumento de marketing, ¿no? Y el marketing, vamos, en las campañas y en España también Napoleón intentó del mejor modo que pudo, fue con el conato, el intento de creación de este museo josefino, y porque tenía idea de crear este tipo de museos en toda Europa. El arte también era un modo de controlar y de mostrar el poder.
Sí, fue el primero en darse cuenta.
Claro.
Es como cuando va a Egipto, se va una legión de sabios, exacto, y científicos para que averigüen e investiguen, que por ese lado es salvable. Esta tarde a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en la Casino de Agricultura, hasta completar aforo, y ahí firmarás libros.
Sí, ahí estaremos. Afortunadamente te tendré a ti como compañero, bueno, y partener.
Haré lo que pueda. Y pero vamos, estando contigo, si la gente te va a hablar, os aseguro que nadie se va a aburrir.
Bueno, no, la verdad es que nos invitamos a todos. Estaremos encantados de que podáis venir al Casino de Agricultura esta tarde a las 7. Ahí desgranaremos y daremos, sí, también más pinceladas.
Y diremos cómo se conocen.
Eso, y cómo yo llegué a este personaje también.
¿Y cómo llegas tú, efectivamente? ¿Cómo llegas tú aquí?
Pues llego a través de, como ya sabes y has dicho muy bien, soy historiadora del, sí, arte, y entonces llegué a través del retrato que le pintó Goya a su hija, a Amalia. De hecho, Goya se lo pintó cuando tenía aproximadamente ella unos 10, 11 años, lo pinta en 1810 en Madrid, y explicaremos más pormenorizadamente la relación, sí, que tuvo Goya, ¿no? Pero a mí me extrañó mucho que ya el título del retrato fuera La Marquesa de Montehermoso, cuando ella tenía 10 años y su madre seguía viva. ¿Por qué heredó ella con 10 años el título de...?
Y empezaste a tirar del hilo.
Exacto. Y la relación que existía entre ambos, y me encontré con que esta mujer pues era todo un personaje.
Pues mira, tengo ahora el teléfono a nuestro colaborador Martín Forés, que va a una sección de arte en el programa.
Ah.
Tenemos sección de arte y un día te habla de pop art, otro día te habla de un determinado cuadro, otro día tal, en fin, de un escultor, de lo que sea.
Estupendo.
Martín Forés, muy buenos días.
¿Qué tal, Ramón?
Hola, buenos días.
Recuerdo que un día estuvimos hablando de Murillo.
Hombre, claro, la Inmaculada contigo. De Schultz, sí, la, claro, Inmaculada robada por el franchute.
Pues
claro,
mira,
que sí, abordamos ese
8
tema.
8 Murillos hay en el Louvre, nos, sí, cuenta Alicia Ballina. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Estoy escuchando a Alicia, es un placer escucharte, Alicia.
El placer es mío, encantada.
Oye, y si puedo escaparme, me voy esta tarde a la presentación. Lo que pasa es que tenemos un lío aquí en el Monte.
Eso, bueno, ¿qué lío tenéis y qué se inaugura mañana, Martín?
Bueno, estamos con Diego cambiándole la cara a la zona del Ártico-Antártico en el Oceanográfico, que va de, wow, puta madre, con perdón. Estamos cambiándole la cara y va todo muy bien. Y mañana supongo que tú y yo coincidiremos, porque a las,
sí, 12
se inaugura una... Sí, ¿verdad?
Sí,
una,
sí, exposición... yo voy. Se quedarán aquí al frente Mon y Silvia. Silvia y Mon.
Claro, claro. Pues mañana nos vemos, Ramón, porque yo participo con una ilustración en el Hito Fallas, que, bueno, estamos ahí con los 160 años de provincias.
De las provincias.
Eso es, las provincias celebra sus 160 años. Estaremos en el
centro de Carmen.
Del Carmen a las 12. Bueno, va a ser un espectáculo. Son 30 ilustraciones con 30 textos que acompañan esas ilustraciones para, de alguna manera, mostrar esa evolución de la ciudad por medio de esos 30 hitos a lo largo de estos 160 años. Una cosa que me ha hecho mucha ilusión y que, bueno, y que compartiré mañana contigo.
Yo tengo texto, efectivamente.
O sí, sea a mí que... A mí me hace el texto Marta Querol.
Yo no sé a quién, qué ilustrador lleva sí. Lo mío. No lo sé porque me lo pidieron hace un mes.
Lo tengo
en el
porque
periódico.
Este domingo salió en un reportaje sobre las fallas de Puche y salió. Ya lo anunciaron, que bueno, pues vale. Yo estaba ahí, no dijeron el hito, pero bueno, lo digo yo ahora, y que Marta haría el texto. Y vale. Nada, y oye, ilusionados.
Pues mañana nos vemos.
Sí, mañana nos vemos.
Didi.
Nada, y después ya daremos caña, pero el día 15, Mon lo sabe, el día 15 de enero tenemos una poquitanita en Rambleta que va a ser una caña, porque Paco y yo vamos a hablar un poco de nuestro proceso creativo, de nuestra manera de expresarnos a través de los murales, de cómo los dos estamos ahí juntos y estamos, yo creo que aportando a lo que es el mundo del street art o el mundo de la expresión callejera, esa, vale. Pues estamos aportando también.
Oye,
un poquito, ¿no?
El jueves que viene te vienes, ¿eh?
El jueves sí. Oye, vale. y en esta historia de Rambleta tendremos a Ricardo Engra y a Mon, al gran Mon, que nos acompañarán en la mesa y que yo creo que va a estar súper divertido.
Un abrazo muy fuerte, Martín.
Os quiero.
La semana que viene ya sí, ya vuelves.
Alicia, esta tarde coincidimos en el Casino de Agricultura a las 19 horas a las 7 de la tarde y luego firmas. Y bueno, veniros y no os lo perdáis porque lo que hemos dado es un pequeñísimo aperitivo. Muchas gracias, Alicia.
Gracias a vosotros.
Que Dios os bendiga. Os habló Ramón Palomar Chalaver desde Valencia, Radio 99.9. Mañana más, a la hora habitual, siempre en directo.